Muy bien, la parsha de esta semana se llama Shlach. Shlach significa envía, esa es la traducción de la palabra. Y es una parsha famosa por varias cosas. La historia esta que voy a contar ahora, en términos simples, y después vamos a analizar un poquitito más en profundidad, pero primero en términos simples. Esta historia es una historia conocida de los espías. Ahora cuento la historia. ¿Por qué es una historia famosa? Porque es a partir de esta historia que el pueblo judío pasa 40 años en el desierto. Imaginemos espacio y tiempo. El pueblo judío estaba en el desierto. Hace poquito, año y medio, 2 años, habían salido de Egipto, de Mitzrayim. Y la salida de Egipto fue, como es sabido, con las 10 plagas, toda la historia de Pesaj, y con grandes milagros, y después la apertura del mar de juncos, y la entrega de la toira, y el pecado del becerro de oro, y la capara, digamos, la expiación de ese pecado del becerro de oro. Toda una serie de historias fuertes que le ocurrieron al pueblo judío hasta este momento. Pasadas todas esas historias, el pueblo judío se acerca a Moshe Rabbeinu y le dice que queremos enviar espías a la tierra de Israel. ¿Para qué? Para recorrerla y observar lo que es la tierra de Israel. Moshe Rabbeinu consulta con Dios. Dios está de acuerdo, estoy contando la historia por arriba. Moisés consulta con Dios, Dios está de acuerdo, elige Moisés 12 personajes, que eran personajes líderes de sus tribus, no eran así cualquier persona, uno por cada tribu, y la Torá de hecho relata los nombres de cada uno de ellos, y el Talmud en la Gemara en Zoita explica por lo menos uno de los nombres, que eran personajes particulares, particulares. Entonces, la Torá relata los nombres de ellos y Moshe Rabbeinu les da una especie de hoja de ruta y les dice, empiezan por el sur y después vayan subiendo por la playa, imaginándonos el mapa de Eretz Israel, todo el borde, digamos, del mar Mediterráneo, vayan subiendo por la playa y vayan mirando toda la gente que vayan encontrando ahí alrededor, vayan mirando las ciudades, si son ciudades amuralladas, no son amuralladas, qué clase de personas viven ahí. ¿Cómo son los frutos de la tierra? O sea, si la tierra es buena o no es buena. Vayan y vuelvan y traigan el reporte. Efectivamente, estas 12 personas van, vuelven, traen el reporte, traen frutos también de la tierra de Israel, que eran unos frutos enormes, una granada gigante, un eshcol, ¿dónde están las uvas? Como es un racimo de uvas gigante que lo tenían que cargar de 8 personas, tan grande era el racimo de uva. El otro trae un higo, cada uno trae un montón de cosas impresionantes de la tierra de Israel y dan el reporte. ¿Cuál es el reporte? Moisés preguntó, vamos a ir en orden. Vamos a ir en orden para no saltear nada. Un segundito. Moisés pidió el siguiente reporte. Presten atención. Empiecen por el sur, vayan hacia las montañas y vean la tierra, qué tierra es, cómo es la tierra. Dos, el pueblo que está asentado sobre esa tierra, si es fuerte o si es débil, si son pocos, si son muchos, si la tierra en la que está asentada es buena. O sea, primero les dijo, muchachos, quiero que vean la tierra. Dos puntos, ¿qué hay que ver? El pueblo que está asentado ahí, ¿son fuertes, son débiles? ¿La tierra es buena o es mala? Y las ciudades donde están asentados, ¿están abiertas o tienen murallas? ¿Son amuralladas? Y si la tierra es literalmente gorda, o sea, abundante, genera mucha abundancia, tiene árboles, no tiene árboles, traigan de los frutos de la tierra para observarlos, para mirarlos. Esto es lo que pide Moisés. Salteando algunas partes que ya conté, los espías vuelven con un relato. Y el relato, y con los frutos de la tierra, esta era una de las cosas que Moisés pidió, los frutos de la tierra. Y el relato que dan es el siguiente: fuimos a la tierra a la que nos mandaste, es una tierra que fluye leche y miel, que es una frase famosa, Zavas Halav Udvash, que ya, digamos, fue mencionada en la Torá varias veces. Y dicen lo siguiente: Efes ki azaom. Esta palabra Efes es una palabra súper problemática que los comentaristas discuten qué quiere decir. Yo lo voy a traducir simple, sencillo, y después veremos. Sin embargo, después de decir que la tierra es una tierra muy linda y muy buena, sin embargo, es fuerte el pueblo que está asentado sobre la tierra, y las ciudades son ciudades amuralladas, muy grandes, muy grandes. Y también vimos a los hijos de los gigantes en esa tierra, Amolek, que era un pueblo, está sentado en el sur de la tierra, el Hití, el Yebusí, el Emorí están sentados en el monte, y el Cnaaní está asentado sobre el mar y cerca del Yardén. Este es el reporte que ellos traen. Que básicamente es lo que pidió Moishe. Decime qué clase de ciudades son, decime qué clase de gente son. Cuando las personas escucharon, todo el pueblo judío escuchó este relato, la gente se puso extremadamente nerviosa. Extremadamente nerviosa. Al punto tal que estaban pensando apedrear, digamos, a estos espías. En la práctica, los espías estaban divididos en dos grupos: 10 y 2. Eran 12 espías. 10 dieron este reporte. Y 2, uno de ellos se llamaba Caleb ben Yefune y el otro se llamaba Yoshua ben Nun. Caleb calla a todos, hace que todos hagan silencio, y dice: Aloi naale veyorash noisa, vamos a subir porque la vamos a heredar, vamos a obtener esta tierra, la vamos a conquistar, ki yohol nuhallah, porque podemos luchar contra esta gente. O sea, de acá vemos el hecho de que Caleb dice: señores, nosotros podemos luchar contra esta gente. Evidentemente lo que estaban diciendo los espías, los otros 10 espías, es imposible entrar. ¿Por qué es imposible entrar? Porque el pueblo que está asentado sobre esa tierra es muy fuerte. Y esto es lo que ellos terminan diciendo. Las personas, estoy leyendo, las personas que fueron a visitar la tierra de Israel junto con Caleb dijeron: no podemos subir a la tierra de Israel. En realidad dicen al pueblo, Kihazaku mimenu. Traducción literal, porque es más fuerte. Porque es más fuerte. Y terminan básicamente convenciendo a todo el pueblo judío que era imposible entrar en la tierra de Israel. ¿Cómo los convencen? Diciendo palabras desagradables sobre Eretz Israel, diciendo que la tierra donde ellos viajaron come a quienes están asentados sobre la tierra, y las personas que están ahí son Anshei Midois, son gigantes. Hay otra explicación también, pero bueno, ya veremos. Y vimos a los gigantes ahí, que son hijos de los Nefilim, y parecíamos como langosta frente a ellos. Cuando la gente escucha todo esto, se pusieron todos a llorar y dijeron: no más, mejor morirnos acá en el desierto. ¿Para qué salimos de Egipto? Vamos a nombrar un guía, un líder, en lugar de Moshe Rabbeinu, que quiere que vayamos a Eretz Israel, y vamos para Egipto de vuelta, vamos a volver a Egipto. Y los espías buenos, digamos, Caleb y Yoshua, terminan diciendo: no, de ninguna manera, la tierra donde nosotros fuimos era muy buena, meoid, meoid, es muy buena. Al punto tal, el conflicto se planteaba que Dios le dice a Moishe: me cansé de esta gente, me tienen podrido básicamente. Y dice un versículo famoso también: Admosailo eido a roa azois, ¿hasta cuándo esta mala congregación me van a enojar?, dice Dios. Paréntesis, de acá aprendemos por qué es famoso este versículo. De acá aprendemos que una Eida, una congregación, son 10 tipos. Dios mandó a enviar, digamos, 12 espías a la tierra de Israel. De esos 12, 10 dieron este reporte terrible. 2 no dijeron este reporte terrible. Y Dios dice: esta congregación me enoja. ¿Quiénes son los que lo enojaron a Dios? Estos 10 tipos que dieron un mal reporte. Evidentemente, un minion son 10 hombres. Ay, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, no había espías entre las mujeres. No había mujeres entre los espías. Eran 10, 12 hombres. Y Dios los llama una congregación. Entonces, evidentemente, un minion son 10 hombres. Y acá se aprende. En la práctica, Dios se enoja mucho y dice a Moshe Rabbeinu: los voy a matar a todos. Me cansaron. Y Moshe Rabbeinu dice: pará. Si luego vos lo matás a todos, los pueblos alrededor van a decir que como Dios no tenía poder para luchar contra los reyes de Cnaán, tenía poder para sacar al pueblo judío de Egipto, pero no tenía poder para luchar contra los reyes de Cnaán, que eran 31 reyes. Contra uno podía Dios, pero contra 31 no. Entonces, ¿qué hizo? Para aplacar su propia frustración, mató a este pueblo que sacó de Egipto, así, ¡ta!, de una, y listo. Como que fue un error. Los saqué de Egipto, no los pude hacer ingresar en la tierra de Israel. Más si los mato a todos para que no quede testimonio de que soy incapaz. Esto es lo que Moisés le dijo a Dios. Si vos matás a todo el pueblo judío así de una, porque te enojaste, la gente va a decir que sos incapaz de hacerlo ingresar a la tierra de Israel. Entonces dice Dios, ok, tenés razón, vamos a hacer otra cosa. Los voy a matar de a poco. Los voy a matar de a poco. Van a pasar 40 años en el desierto. Toda esta generación de gente que no quiso entrar en la tierra de Israel van a morir fuera de la tierra de Israel. Y aquellos que van a nacer después, la siguiente generación, digamos, ellos van a entrar en la tierra de Israel. Paréntesis. Se suele enseñar en los ambientes, yo que sé, reformista, conservador, sea como fuera que quieran decir, que en realidad la gente que salió de Egipto tenía mentalidad de esclavos. Por lo tanto, no eran capaces de entrar en la tierra de Israel para ser hombres libres, gente libre, hombres, mujeres, etcétera, libres. Y por eso Dios, básicamente, los hizo deambular 40 años por el desierto para que mueran todos estos. Y la generación que entre en la tierra de Israel sean generación que nació, personas que nacieron con mentalidad de gente libre. Suena lógico, pero en realidad es una burrada. Una burrada. Punto número uno, ¿dónde está escrito? No está escrito en ningún lado. Punto número dos, enseñale a ser libre, ¿qué tanto lío? Enseñale a ser libre, no estamos hablando de un animalito que nació en... un pajarito que nació en cautiverio y no sabe comer gusanitos de los arbolitos. Entonces si vos lo dejás en libertad se termina muriendo de hambre. Estamos hablando de seres humanos. Enseñale. Nació en la ¿cómo se llama? En el cautiverio. Enseñale a ser libre. ¿Cuál es el problema? Tenés 40 años para enseñarle a ser libre. No hay ninguna dificultad. Y peor aún, aquellos que murieron con este decreto en 40 años son solamente los hombres entre 20 y 60 años. Solamente. Si una persona tenía 19 años cuando salió de Egipto, ese entró en Eretz Israel. Ah, ¿y no nació con mentalidad de esclavo? Vivió 19 años como esclavo. Y peor aún, las mujeres, excepto las que murieron de viejas, digamos, que ocurre en todos lados, las mujeres todas entraron en Eretz Israel. Las mujeres que salieron de Egipto, que aguantaron, digamos, los 40 años en el desierto, no murieron con este decreto, solamente hombres entre 20 y 60 años. Si una mujer tenía 30 años cuando salió de Egipto, más 40 años en el desierto, tenía 70 años cuando entró en la tierra de Israel, esa no murió con este decreto. Porque las mujeres sí querían entrar en Eretz Israel. Quiere decir que el decreto divino que aparece en esta parsha era solamente para hombres de entre 20 y 60 años, nada más. Entonces la idea esta de la mentalidad de esclava en Egipto y después entrar en la tierra de Israel como hombres libres no tiene mucho fundamento, digamos. Porque entonces vas a tener mujeres que tienen mentalidad de esclavas, vas a tener jóvenes con mentalidad de esclavos. ¿Y qué ganaste? Mataste un montón de gente y no ganaste nada. Seguís con la mentalidad de esclavos. Así que no tiene ningún sentido, no, por supuesto que no está escrito en ningún lado, como dijo antes, pero tampoco tiene ningún sentido racionalmente hablando. No es así la cuestión. No es así. Bueno, esto es básicamente lo que ocurre al final de toda esta sección, digamos. Dios termina diciendo, por cada uno de los 40 días que los espías recorrieron la tierra de Israel, Yom Lashana, así dice, cada día va a corresponder con un año, van a deambular 40 años por el desierto y después van a entrar en la tierra de Israel. Y así fue. Así fue. ¿Cuándo fue el día que retornaron los espías de su viaje por Eretz Israel? 9 de Av, Tisha B'Av. La historia, que ahora no es el momento para toda la historia, pero la historia del 9 de Av empieza justamente con todo este relato de la parsha de esta semana. El 9 de Av es un día de ayuno, es un día extremadamente triste en la historia del pueblo judío, que ya estudiaremos cuando lleguemos más cerca. No hay por qué adelantar sufrimientos y problemáticas. Ya lo vamos a estudiar. Pero la historia del 9 de Av empieza aquí. E incluso, en la parsha de esta semana, la gente se pone a llorar, así cuenta la parsha, porque se dieron cuenta que estaban en el desierto y que el pueblo que había en Eretz Israel era muy, poderoso y muy fuerte, que ellos no iban a poder entrar. Bueno, este llanto que la gente lloró, el 9 de Av, original, digamos, cuando estaban en el desierto, Dios lo transforma. Vos llorás por nada, yo te voy a hacer llorar por algo en serio. Y en la práctica, el 9 de Av es un día extremadamente triste. Nada, más allá de si uno llora o no llora, el 9 de Av, porque entienda el sufrimiento del día, es un día triste, sin duda. Entonces, como uno generó, digamos, tristeza en ese día, sin ninguna necesidad, porque en la práctica sí se podía entrar, entonces Dios hizo ocurrir cosas tristes en ese día. Hay una frase en el Talmud, para entender esto que estoy diciendo, muy interesante. Megalgelin zhus al gabei zakai, vejoiva al gabei hayav. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que es zakai, que es meritorio, le pasan cosas meritorias. Y una persona que es culpable de alguna cuestión, le pasan cosas, entre comillas, de culpables, cosas malas. Es como si fuese un embudo. Uno es capaz de atraer hacia sí mismo aquello que le ocurre. Aquello que le ocurre a través de sus actitudes, a través de sus pensamientos. Es como, hablando quizás en criollo, una persona que constantemente tira mala onda, pues es una persona que le pasan cosas malas. Porque él es mala onda. Entonces se atrae, digamos, se le pegan todas las cosas malas. Todo lo observa desde una perspectiva triste, todo lo observa de una perspectiva desagradable, negativa. Entonces le pasan cosas negativas. Pero no porque efectivamente le pasan cosas negativas, porque todo lo que le pasa para él, según su enfoque y perspectiva de la vida, es todo negativo. Y lo mismo pasa al revés. Cuando una persona tiene, en criollo, buena onda, le pasan cosas buenas. ¿Por qué? Porque todo lo que le ocurre lo enfoca y lo entiende desde una forma positiva, desde un lugar bueno. Es un mensaje divino. El Baal Shem Tov solía decir, de todo lo que uno ve y todo lo que uno escucha, uno tiene que aprender una enseñanza en el servicio a Dios. Entonces, Megalgelin zhus al gabei zakai, una persona que es zakai, que es meritorio, le pasan cosas que son zhus, que son buenas, son meritorias, son positivas, de acuerdo al enfoque que uno le ponga. Los comentaristas discuten cuál fue realmente el pecado de los espías. Porque en la práctica, si uno se fija en la petición de Moishe, digamos, lo que Moishe les pide y lo que ellos responden, es básicamente lo que Moishe pidió. Decime cómo es la tierra, decime cómo es el pueblo que está ahí, decime cómo son las ciudades. Y esto es lo que ellos trajeron, el reporte que trajeron. Y si me vas a decir que el problema era que el reporte no era tan bueno, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo te pedí que me digas, que me informes cómo es un lugar y tu informe es, no me gustó el lugar, no me puedo enojar con vos. Si no te gustó, no te gustó. ¿Qué quieres que haga? Yo te pedí que me digas cómo era. Es clásico, fuiste a ver una película y un amigo te pregunta, ¿cómo fue tal película? Una porquería. Bueno, no te podés enojar. A tu amigo no le gustó la película. ¿Qué crees que haga? Si querés ir a verla, vas. Si no querés verla, no vas. Pero no te podés enojar porque te dijeron que la película es mala. No la vayas a ver y ya está. Entonces, ¿cuál es el problema con los espías? Y los comentaristas traen varias ideas. Idea número uno. Varias ideas, que en realidad cada una habría que sentarse y verla, pero en resumen, por lo menos, los conceptos. Idea número uno, Ramban, Nachmanides, trae la idea de que toda mitzvah, no lo escribe así de esta manera, pero este es el concepto, toda mitzvah uno debe intentar cumplirla en forma natural. Es decir, yo no me puedo apoyar en milagros que voy a poder cumplir tal o cual mitzvah. Por ejemplo, para dar un ejemplo bien simple, medio bestia, pero bien simple, yo no me puedo comprometer, en serio, con total seriedad y compromiso, a donar $1,000,000 al hospital barrial. Porque no tengo ese dinero. Y lo dudo que alguna vez en mi vida vaya a juntar semejante cantidad de dinero. Ni siquiera con todo lo que alguna vez junté y gasté, etc. No llego a ese punto. Porque evidentemente Dios no quiere que yo esté ahí. No confía en que yo tenga esa plata. Entonces no me puedo comprometer seriamente a eso. Esperando un milagro que de repente me va a llover del cielo, voy a encontrar en el patio de mi casa $1,000,000 y se lo voy a donar. Eso es apoyarse en un milagro y es incorrecto. No está bien. Yo me puedo comprometer a aquello que está a mi alcance. Puedo incluso forzarme, presionarme a ir un poco más allá todavía. Ok, pero tiene que ser algo real, dentro del mundo de lo posible en mi mundo. Los espías y el pueblo judío querían entrar en la tierra de Israel en forma natural. Querían ver, digamos, y conquistar el lugar en forma natural. Cuando los espías traen el reporte de Moshe Rabbeinu, el reporte de ellos era: en forma natural es imposible conquistar este lugar. ¿Por qué? Porque la gente que vive ahí son muy poderosos. Las ciudades son amuralladas. Entonces, está fuera del orden de la naturaleza que nosotros podamos conquistar ese lugar. Este fue el problema, digamos, de ellos. ¿Quién te dijo que tenías que conquistar ese lugar en forma natural? ¿Dios te sacó de Egipto en forma natural? No, 10 plagas, todas milagrosas. ¿Dios te hizo pasar por el Yam Suf en forma natural? No, también se abrió el mar y yo qué sé, y la gente pasó por el medio del mar. ¿Dios te entregó una Torá en el monte Sinai? ¿Fue un evento natural? No, tampoco. Entonces, por así decir, no es el texto de Rambán, pero por así decir, ¿no te das cuenta, diría Dios, que todo lo que yo hago con vos es sobrenatural? Entonces, ¿por qué tenés que ir a buscar conquistar la tierra de Israel en forma natural? Yo te puedo hacer entrar en forma sobrenatural. De hecho, el Talmud dice que cuando los espías dicen Hazaku Mimenu, que literalmente significa es más fuerte que nosotros, no se refiere a que el pueblo que está asentado en la tierra de Israel, la tierra de Canaán, es más fuerte que el pueblo judío y no lo podemos conquistar. El Talmud lo lleva un paso más todavía. Los espías dijeron, es más fuerte que Dios. Ni Dios nos puede hacer entrar ahí. Que es otra explicación, yendo un paso más. Rambán dice, lo sostiene todo el mundo natural, digamos. El problema de ellos fue enfocar las cosas en forma errónea. Pensar que podíamos conquistar ese lugar en forma natural. Bueno, en la práctica no se puede. Chao, se pudrió todo, no vamos a entrar. Yendo un paso más allá, los espías, otra capa, digamos, de análisis, los espías dijeron, ni Dios nos puede hacer entrar en ese lugar. ¡Olvídate! ¡Qué natural, no natural! Ni Dios nos puede hacer entrar en ese lugar. Es imposible. Es imposible. Y eso, obviamente, es una falta de confianza y una falta de capacidad de entender las posibilidades divinas, la omnipotencia de Dios. Estaban negando eso. Ni Dios nos puede hacer entrar en ese lugar. Otra capa de análisis, el Rebe menciona esto y está traído en otros Sfarim, también en otros libros. Ellos, además de traer un reporte, que fue lo que Moshe Rabbeinu pidió, ellos cometieron el error de sacar conclusiones. Ellos dijeron, no se puede entrar. Nunca te pregunté si podíamos entrar o no. Yo te pedí que me traigas el reporte de cómo es el pueblo, cómo es la tierra, cómo es la gente. Y después de dar ese reporte, los espías dijeron, ¡oh, no se puede entrar, no sabe lo que es! ¡Pará! Si Dios te pide algo, es porque Dios te da la capacidad para que puedas lograr esa cosa que te pidió. Entonces, tu trabajo, el trabajo de cada uno de nosotros, no es sacar conclusiones. Tu trabajo es hacer. Como el famosísimo slogan, Just Do It. Bueno, está muy bien, es muy yiddish eso. Just Do It. ¡Andá y hacelo! Si Dios te lo pidió, o si Dios te lo exige, con la petición y con la exigencia, Dios te da la capacidad para hacerlo. Y el problema de los espías, en esta nueva, digamos, tercera capa de análisis, es que ellos sacaron la conclusión de que no se podía. Y a través de sacar esa conclusión, convencieron a todo el mundo que no se podía. Todo el mundo, llámese la gente que estaba ahí en el desierto, que no se podía entrar, y la gente empezó a llorar, y qué sé yo, y bueno, el resto de la historia es conocida. Murieron todos en el desierto, etcétera, como ya expliqué. Pero el problema fue sacar conclusión. Otra capa de análisis que trae el pensamiento jasídico, que es un poco más compleja, pero muy interesante, me parece a mí. Los espías no querían entrar en la tierra de Israel. ¿Por qué no querían entrar en la tierra de Israel? Porque los espías querían quedarse en el desierto. ¿Cómo era la vida del pueblo judío en el desierto? Era muy, muy interesante la vida. El pan caía del cielo, maná caía del cielo. El agua que bebían salía de un pozo milagroso que venía en Sjus, el mérito de Miriam. O sea, tenían agua en cualquier lado que vayan. Las ropas que ellos vestían crecían de acuerdo al crecimiento del cuerpo, no necesitaban cambiarse las ropas. La tierra donde caminaban Si había una montaña, las nubes de gloria que rodeaban al pueblo judío, bajaba la montaña. Había un pozo, subía en el pozo. O sea, caminaban en tierra firme, digamos. Sea donde fuere que vayan, estaban en tierra firme. Quiere decir que la vida en el desierto era una vida dedicada absolutamente a la observancia de Torah Mitzvot, al estudio de Torah, y no necesitaban nada, no necesitaban hacer nada. Estaba todo servido. Pero esto no es lo que Dios deseaba. Esto no es lo que Dios quería. Dios quería que el pueblo judío entre en la tierra de Israel y que trabajemos en la tierra. Dios quería que el pueblo judío entre y cumplamos mitzvot con cosas materiales, físicas. Entonces, el problema de los espías, en esta nueva capa de análisis, era que ellos querían quedarse en el desierto para, entre comillas, no trabajar. Es decir, que toda la observancia de Torah y mitzvot sea algo espiritual. Es como el típico que dice, yo soy judío en el corazón, y eso es lo que importa, y la observancia de Torah y mitzvot no importa. Es un error, es lo que los espías querían. Querían quedarse en un mundo espiritual, rodeados de santidad y qué sé yo, y no pasar a un mundo material y concreto. Esto es lo que los espías querían. Esto es, digamos, una capa de análisis hasídica, hasídiche. Y, por supuesto, la enseñanza para nosotros, es que lo principal es la acción. Lo principal es la observancia de las mitzvot. No esperar milagros para que Dios nos dé esto o aquello, y no esperar digamos, sentimientos, yo soy judío en el sentimiento y en el corazón nada más, sino que tiene que haber observancia concreta de Torah y Mitzvot. Estas son diferentes, digamos, capas de análisis y comprensión de por qué, qué es lo que pasó, cuál fue el pecado, digamos, el problema de los espías.